esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a un episodio más de Dejando Huellas. Gracias por acompañarnos una vez más. Y aquí estamos hoy con Evelyn de Holy Doggy y nuevamente nuestro gran amigo Pocho. Que Dios quiera que ya cuando salga este episodio ya tú estés adoptado, Pocho. Si no, pues olvídate que vamos a encontrar esa familia especial para ti, el gran Pochito. ¿Cómo estás, Evelyn?
Muy bien.
Qué
muy
bueno
bien.
Que estás aquí. Gracias por llegar hasta acá, hasta los estudios de Pura Energía. A Evelyn la logré conocer en el evento de Plaza Las Américas que estuvimos con la Feria de Radiodifusores, si no mal recuerdo el nombre. Y pues allí te conocimos por primera vez con Pocho y con Pocho. La Karen Boricua.
La Karen.
Y cuéntanos, Evelyn, ¿a qué tú te dedicas?
Pues mira, yo soy coach de psicología canina.
Ah, ¿de verdad?
Así que no digo que soy entrenadora porque sí utilizo técnicas de entrenamiento universales para ayudar a los perritos, para enseñarle comandos, pero mi enfoque es más educativo y de mentoría para que las personas entiendan a los perros como especie, a su perro específicamente, y tratar de que esa relación pues se sane.
Okay.
Y el objetivo siempre al final del día es que la persona pueda ser la mejor versión que pueda ser como guardián, para que ese perrito tenga la mejor vida que pueda tener y que sea permanente, ¿no? Que se quede toda la vida con esa familia.
Okay. ¿Y cuál es el primer paso que uno debe considerar cuando llega un perrito, o sea, desde tu perspectiva, qué tú recomiendas que uno haga?
Sí, principalmente yo creo que el error más común es el impulso, ¿verdad? Ya sea compra o adopción, a veces se hace por impulso o la gran mayoría de las veces se hace por impulso. Entonces no estudiamos, ¿verdad?, nada de lo que necesita el perro como especie. Pensamos que porque nos criamos con perros o toda la vida vimos perros o hemos tenido perros anteriormente, pues, o cuando niños, ¿no? Pues sabemos lo que tenemos que hacer. Y la realidad es que sabemos muy poco. En Puerto Rico la gente le encantan los perros, todo el mundo ama a sus perritos. El problema no es de amor, el problema es que no entienden lo que necesita el perro como especie. Tienen su propia psicología, tienen unas necesidades bien específicas y ahí es donde entra la parte del compromiso. Porque una vez tú te educas, ahí es que tú sabes si realmente tú tienes el tiempo, los recursos económicos también, la disposición para poder trabajar con tu perrito, entrenarlo, educarlo, dedicarle el tiempo que ese perro necesita. Y eso no se ve con ninguna otra especie. Hay personas que tienen peces, que tienen caballos y siguen las normas, siguen las reglas de sus entrenadores o se educan o buscan, no, porque este pez necesita esto o el caballo tengo que hacerlo de esta manera, pero con los perros
con los perros no. ¿Y por qué? ¿Por qué tú crees que eso?
Pues mira, yo ahora estoy empezando estudios de antrozoología y porque también me hacía estas preguntas, ¿no? Y sobre todo cuando trabajo con clientes que les explico las cosas y de repente me dicen sí en la sesión y se les hace bien difícil implementar esos cambios. Y yo creo que, por un lado, el ser humano es mucho más complejo, ¿verdad?, a nivel emocional y de apego y el lazo que tenemos con nuestros perros, somos mucho más complejos. Así que el cambio de comportamiento, ¿verdad?, o de disciplina o de rutina, del lado del humano siempre va a ser más difícil. Pero yo creo también, y lo poquito que he visto también en lo que estoy estudiando, es que el perro es el único animal también que desarrolle ese vínculo especial tan ¿verdad?, tan fuerte con el ser humano, ¿verdad? Y eso históricamente se ha visto, por eso se le dice el mejor amigo,
el mejor
del,
amigo
hombre.
Del hombre.
E incluso muchas cosas, ¿verdad?, del progreso de la humanidad tienen que ver con ese bonding o ese lazo que se empezó a crear con esta especie. Entonces, por un lado sí, con otras especies la gente sigue quizás más las direcciones, porque es que el único animal con el que tenemos un lazo tan especial y tan fuerte es con el perro. Y ahora, ¿verdad?, es más común hablar hasta de evidencia científica de eso. O sea, han hecho un montón de estudios de las reacciones, ¿verdad?, en el cerebro, fisiológicas del ser humano cuando ven a su perro, solamente por mirarlo a los ojos. Y se asocian emociones hasta tan fuertes como una mamá con un hijo. O tu pareja, ver a tu pareja, son las mismas reacciones en el cerebro. Y de estudios, ¿verdad?, un poquito más recientes, han revelado que a los perros les sucede igual.
Lo mismo.
Entonces,
eso mismo te iba a preguntar, sí. Si ellos perciben o sienten igual que lo que nosotros sentimos hacia ellos.
Se han hecho estudios, ¿verdad?, donde se ha podido ver que las reacciones, ¿verdad?, y la química y los neurotransmisores y todo eso que se desarrolla en el perrito, cuando ven a su persona, ¿verdad?, a su guardián o a las personas con las que ellos asocian experiencias positivas, uh-huh. porque pues ellos son un poco más simples en ese sentido, todo es como por asociación, uh-huh. Pero sí se da.
Y en los casos que son de maltrato, sí. Que aún así vemos que los perritos son bien leales a sus dueños.
Sí, el perro, ¿verdad?, va a depender mucho de su posición de manada, de su energía, porque hay perros que desarrollan, ¿verdad?, cierta, decimos en inglés avoidance, pero es como que tratan, se ponen en modo evitativo, uh-huh. y aunque pueden que le hagan caso, no son perros que son muy apegados a esa persona porque hay una asociación negativa, uh-huh. ¿verdad?, y aprende por su instinto de sobrevivir qué cosas quizás inician que les peguen o que los castiguen, etcétera. Entonces tratan de evitar eso. Sin embargo, vemos otros perros que son más de atrás de manada, que son más dependientes, uh-huh. de ese líder o de ese proveedor de, uh-huh. cuidado. Y, ¿verdad?, desde el punto de vista de psicología, pues eso es bastante común, de canina, ¿no?, de psicología canina. Pero, por otro lado, yo digo que el perro, ¿verdad?, tiene un propósito espiritual, uh-huh. con nosotros, ¿verdad?
Qué lindo que lo dices así, porque sí. Eso mismo, no sé si todos los que somos amantes de los animales lo pensamos de la misma manera. Hace poquito tuve como un panel de psicólogas y sí me hablaron desde el punto de vista de nosotros, uh-huh. pero yo no sé si compartían ese mismo ideal de que son como algo espiritual.
Sí.
Y definitivamente yo creo que estos animales tienen algo más, sí. allá. Yo no sé en qué usted crea, sí. pero definitivamente, sí. ellos tienen algo más, sí. allá que...
Y
que
cuando digo espiritual, ¿verdad?, no me refiero a nada de religión ni nada. O sea, la vida, todas las experiencias, tú las puedes ver desde excelente. Todo, uh-huh. tiene un propósito para tu crecimiento, ¿verdad?, tu evolución, etcétera. Y este vínculo, ¿verdad?, que se crea con ellos, definitivamente, si tú lo empiezas a mirar así, tú puedes ver qué cosas en ti tú tienes que mejorar o qué cosas tú tienes que sanar.
Wow.
Y hace poco vi algo en redes diciendo, no, como burlándose, no sé si hasta burlándose, pero era como riéndose. La gente piensa, no, este perrito llegó a mi vida con un propósito y pues no es así, porque los perros tú tienes que escogerlos según, que tiene que haber un match de, ajá. energía que está correcto, 100%. Sí. Tú, si tú eres una persona sedentaria y adoptas o compras un perro que requiere de mucho ejercicio, nunca va a ser exitosa, uh-huh, ese vínculo, uh-huh. siempre va a tener problemas. Sin embargo, ¿verdad?, si nos vamos un poquito más, ¿verdad?, no, yo digo, me gusta ver las cosas un poco más desde lejos, y tú aceptas el reto como un reto espiritual, como un reto de para tú crecer, uh-huh. y ser no tan solo un mejor guardián, sino ser una mejor persona, uh-huh. Y haces el trabajo, ¿verdad? Porque no es sentarte a meditar y que el perro mejore.
Exacto.
O quererlo mucho y el perro va a mejorar, pero tú haces el trabajo que hay que hacer, uh-huh. el vínculo puede darse. Y lo digo por experiencia, porque en mi caso particular, uh-huh. yo no soy una entrenadora que quise siempre ser entrenadora. A mí mi perro, ¿verdad?, Nose, fue el perrito que me llevó a convertirme en entrenadora para poderlo ayudar a él, no era para montar un negocio.
¿Y por qué?
Porque Nose, yo lo encuentro atropellado, yo lo recogí de la calle para ponerlo a dormir como un acto de compasión porque, uh-huh. lo habían dejado allí. Y en ese proceso decido, no sé por qué, no ponerlo a dormir, aunque el veterinario me dijo, mira, él está bien malito, esto no es un perro que es tuyo, como que yo lo pondría a dormir. Uh-huh. Yo decidí que no. Y fue un proceso bien largo para que él se recuperara de sus heridas físicas. Y una vez él estuvo ya sano, entonces ahí empezaron a salir sus issues de comportamiento. Mm. Y yo nunca había tenido un perro de ese tamaño, era un perro bastante grande, era como un labrador mix.
¿Logró caminar?
Contra todo pronóstico de que, wow. no iba a volver a caminar, el perro completamente normal. Y yo busqué ayuda, yo no daba pies con bola con los entrenadores. Hoy día sé que ellos tenían razón, ajá. pero yo desde el otro lado, ¿verdad? decía, pero ¿y por qué el perro no puede dormir conmigo? ¿O por qué yo no puedo doblarme y bajarme? ¿Y por qué yo no puedo hacerle baby talking? ¿Pero y por qué yo tengo que caminarlo 2 horas al día? Yo encontraba todo una locura. Ajá. Y fui a esta academia pensando, si esto es una academia de entrenadores, aquí alguien tiene que ayudarme. Y la maestra, ¿verdad? Y la propietaria de la academia, yo creo que ella se dio cuenta que el problema era yo. Uh-huh. Y me invita a coger el curso, porque ella vio en mí, yo hago lo que sea por el perro. Y entonces yo hago el curso para ayudarlo a él, y yo llegaba a mi casa a pedirle perdón, porque yo decía a él, tú eres así por mi culpa. Y yo viví todo ese proceso que entran mis clientes de denial, de la negación, no soy yo, eso no tiene nada que ver conmigo, el perro es así porque es así, Pocho está ahí roncando.
El Pocho acaba de dar un estirón. Qué
lindo. ¿Verdad? Y también el proceso de culpa, ¿verdad? Ese guilt trip, uh-huh, de, ay, él es así por mi culpa. Todos esos procesos son naturales, lo importante es sentir esas emociones y dejarlas ir, porque desde ahí tú no puedes ayudar a tu, uh-huh, perro. Ya cuando tú te empoderas del proceso y tú dices, bueno, ya hay unos cambios que yo tengo que hacer por su bien, uh-huh, hay cosas que no necesariamente van a ser de por vida. Hay gente que me dice, ay, yo duermo con él. Y yo, por ahora, mientras este comportamiento se esté dando, mi recomendación es que él duerma en otro lugar.
Vamos entonces a entrar en eso. Uh-huh. Háblame de por qué entonces no debemos, en la cama te refieres.
Sí.
¿Por qué no debemos dormir con nuestros perros,
sí,
en la cama?
Verá, yo no tengo un issue con que tú puedes dormir con tu perro. Uh-huh. Si tu perro no tiene ningún problema de comportamiento, duerme con tu perro, eso es lo más rico que hay.
Sí. Dicen que hasta la depresión, claro, que ayuda con la depresión.
Claro, y como te decía, y está evidenciado científicamente, uh-huh, el beneficio fisiológico, emocional, está ahí. Uh-huh. Y te da propósito, porque tú cuidar un animalito que depende 100% de ti también te da propósito. Hay gente que se levanta por las mañanas, salen de sus casas porque tienen que sacar el perro.
Exacto.
Van a eventos, conectan con otras personas. Definitivamente sí. El tema es que también, ¿verdad?, para dormir, pues ayuda. Hay mucha gente que no puede dormir sin su perro. Pero entonces el perro tiene cierta posición de manada y la persona se ha presentado con cierto tipo de energía, quizás muy débil, y de repente el perro se adueña de la cama.
Oh.
Yo tengo clientes que yo le he dicho, si tú sigues durmiendo con el perro te va a morder. Y le ha mordido la nariz, por ejemplo.
O sea, que esto es algo que mientras vaya pasando el tiempo, el perro va sintiendo
pasar,
más poder.
Puede pasar. Depende qué posición de manada tenga tu perro, cómo tu perro te ve. Y a veces tú no te das cuenta hasta que va un profesional a tu casa. Y lo mismo pasa con el sofá. Los perros todos son territoriales. Todo. Hay gente que me dice, no, es que mi perro es bien territorial. Todos lo son.
Todos los perros.
Es algo, ¿verdad?, de su psicología. Por, uh-huh, eso es que es tan importante entenderlo. Y los perros son bien literales también. O sea, todo lo que es arriba son posiciones, ¿verdad?, de privilegio.
Ajá, de poder.
Entonces, si tú, por ejemplo, vas a dejar que tu perro se suba, una de mis recomendaciones es, uno, que no tenga problemas de comportamiento, de reactividad, agresividad, problemas, ¿verdad?, de resource guarding, ¿verdad?, uh-huh, que no dejas que tú le quites un juguete, que tiras si vas a moverle el plato de comida. Si tú tienes todos esos problemas, tu perro no debe estar ni en sofá ni en cama.
Vamos a entrar en detalle, uh-huh, sobre cómo uno puede identificar qué rol juegan él dentro de la manada, uh-huh, para saber si podemos identificarlo, y regresamos entonces.
Sí.
Vamos para una pausa y regresamos pronto. Recuerden que están desde los estudios de Pura Energía. Mi nombre es Viviana Oppenheim y regresamos.
De huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint. ¿Qué mejor que llegar a esas fiestas que se aproximan con estilo? Pues Estilo Salón está para ayudarte, para que luzcas regia en todo momento. En Estilo Salón nos especializamos en el cuidado del cabello, uñas y maquillaje para toda ocasión. Comunícate con nosotros al 787-312-0728 y estamos ubicados en la calle Pedro Albizu Campus número 32 en Lares, Puerto Rico. Y no dejes pasar que estas fiestas sean con todo el estilo. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerarias tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarriz hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar.
Maratón Profundos para el trasplante de riñón de Ángel Luis Chino González. Estaremos en todas las luces del pueblo de Lares recolectando su ayuda. También puede hacer su aportación vía TH Móvil al 939-245-7445. Recuerden, hoy por Ángel Luis, pero mañana no sabemos si puede ser por ti. Les esperamos. Esto fue un anuncio de servicio público de Radio Grito.
De vuelta dejando huellas aquí con Evelyn y Pocho. Estábamos hablando sobre las cosas que uno debe y quizás no debe hacer con sus perritos. Evelyn tiene mucho conocimiento en el comportamiento como tal de los animales, uh-huh. Y que la mayoría del tiempo los culpables somos nosotros, ¿verdad? Sí. Los dueños somos los culpables de sí. ellos no tienen. Ellos reaccionan a lo que uno...
Somos los del área de oportunidad, no me gusta decir culpables, pero el área de oportunidad por lo general es en el dueño.
Es en el dueño. Entonces, me interesa eso de saber qué rol juegan nuestros perros en la manada. ¿Cómo uno puede identificar, si se puede de alguna manera, a simple vista así, cómo uno puede identificar qué rol tiene nuestro perro?
Es interesante lo que dices porque lo primero es entender que los perros son animales, ¿verdad?, de estructura jerárquica, ¿verdad? Uh-huh. Pertenecen a un pack y aunque vivan con nosotros, aunque tenga un solo perro, eso no se va. Eso está en su psicología, eso no se va. Uh-huh. Por lo tanto, cuando viven con nosotros, pasan de pertenecer a una manada de su propia especie a una manada mixta, uh-huh. Humanos-perro. Eso el perro nunca se le va a ir, aunque tú lo veas como un peluche o como tu hijo, el perro siempre va a buscar quién está mandando aquí.
El alfa.
¿Quién es el alfa? Porque él sabe ya con la energía que viene, ajá. ¿Verdad? Que te puede dar algunas características, ¿verdad? De las posiciones. Y no es todo blanco y negro, ¿no? Hay perros que están en áreas grises, pero por lo general tienes el alfa, ¿verdad? Tienes los perros de medio manada y los de atrás. Ajá. Y el perro sabe muy bien qué posición tiene, porque nacen así. Eso no es algo que el perro, ay, que está traumado. No, el perro nace así. Okay. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es. Entonces tú tienes que aceptar eso y trabajar con eso. Por regla general, independientemente, ¿verdad?, tu perro sea de alfa, de medio o atrás, lo ideal es que tú seas el líder, ¿verdad? Y no solamente exacto. Tú, tu pareja, tu papá, tus hijos, todos los humanos, ¿verdad?, dentro de esa composición de esa familia, deben actuar como líderes de manada.
Que a veces tienden a el hombre, uh-huh. Verlo como el alfa en la casa, porque es como que el más...
Porque la energía quizás es más fuerte.
O sea, yo creo que en otros tiempos, pero ahora... Sí. En mi casa yo creo que yo soy la alfa.
Pero quizás se da, uh-huh. Quizás la energía, ¿verdad?, un poco más fuerte, pero también es la persona que, por ejemplo, no dobla reglas, o sea, tiene las reglas claras y dice, cuando está mamá, no se trepa en el sofá, pero se sienta la nena o se sienta mi esposa o lo que sea y se sienta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esa persona quizás ha sido más permisiva. Uh-huh. Entonces el perro sabe con quién
ellos
sí,
saben.
Con quién no.
Claro.
Y eso crea problemas también. Por eso tiene que haber un agreement, ¿verdad?, en donde, en el caso de las familias con niños, los papás lideren niños y lideren los perritos. Entonces le van enseñando a los niños cómo liderar el perro y cómo manejar el perrito. Y en el caso de adultos, ¿verdad?, pues ambos, tiene que haber ese acuerdo familiar donde todo el mundo, estas son las reglas de la casa, uh-huh. Para el perro, todo el mundo siga las mismas reglas, uh-huh. Y así el perro se quede en su sitio.
Okay.
Lo ideal es que el perro se quede en su posición tranquilo, porque un perro tranquilo es un perro feliz. Si tu perro está perdido, está confundido, porque contigo sí, contigo no, entonces contigo no, pero a veces sí, tú estás confundiendo al perro. Mm. Entonces lo frustra, le das estrés. Entonces ahí es donde viene el issue, que el perro por necesidad psicológica, como no hay nadie liderando, pues lo tiene que hacer él. Uh-huh. Él siente que lo tiene que hacer él.
Y no los estamos maltratando al no poder treparle en el sofá o treparle en la cama, no. Eso no es...
No, realmente no. O sea, el perro cuando mejor vive... Es cuando el perro está claro de que no tiene que hacer nada. Es como el líder está ahí, Yo tengo mi rol aquí, yo estoy tranquilo, yo estoy seguro, yo confío en estos humanos, esta gente sabe lo que está haciendo.
¿Cuál viene siendo el rol del perro una vez que identifica al alfa en la casa?
El perro tiene que ir después de la persona. Por lo tanto, entra después de ti, uh-huh. Espera para comer, uh-huh. no te jala en la caminata. Uh-huh. Entonces el perro,
yo tengo ese problema.
Sí. Entonces el perro, y ahí quizás no es un tema, a veces sí de liderazgo, pero también es un tema de que de la manera que lo estás haciendo, no, él no ha creado cierta... tú no eres relevante.
Ajá.
Entonces, y no es relevante en su vida, sino relevante en la, en la, en
la, ¿qué decir yo? ¡Wow, qué
en la caminata, en la caminata, ajá. O sea, tú versus todos los estímulos que están allá afuera. Okay. Y entonces tenemos ahí que entender también que todos sus sentidos, ¿verdad?, son superiores a nosotros, menos el gusto, que la gente, eso, mucha gente no lo sabe, pero quizás cosas que tú no estás escuchando, él sí tiene la capacidad. Exacto. Cosas que tu visión no alcanza, él sí la está viendo. Entonces, no sé si ha escuchado muchas veces, y eso pasó de la nada, y se mordieron de la nada, y él hizo, ladró de la nada, no es de la nada, es que
él ya
es sabía. Que él tiene más capacidad, ¿verdad?, a nivel sensorial que tú. Entonces, tú estás compitiendo con eso. Y para colmo, para el perro no es natural caminar con una soguita en el cuello.
Exacto.
Eso no es natural. Y que tú seas más relevante que el entorno no es natural para el perro.
Entonces, okay. Y entonces vamos a hablar de los diferentes collares, porque uh-huh. eso es algo que me interesa hablar contigo, uh-huh. Me interesa todo este tema, pero quiero llegar a ciertos puntos en específico. Uh-huh. Yo voy a poner mi ejemplo.
Sí.
Yo tengo ahora mismo tres perros. Tengo uno de foster y tengo los dos míos. El mío, el grandote, el primero que llegó, es el que yo le tengo, este collar que no sé si podrán ver, ahorita lo enseñamos si acaso, pero es, vamos a enseñarlo en las fotos, sí. Es el de las pullas hacia adentro.
Sí, el prong collar o el de las pullitas, como dice
todo
la gente.
Todo el mundo me dice, tú maltratas a los animales porque le tienes ese collar, tú tan amante de los animales. Y yo, pero es que yo me he educado con las personas correctas.
Y me han dicho a mí también, tú no es que eres entrenadora holística porque tú usas a veces ese collar. sí, pero mira, básicamente todos los
¿está
collares...
¿Está bien utilizar ese collar?
Ninguna herramienta está mal.
Ok.
Lo importante aquí es saber con qué tipo de perro, uh-huh. para qué situaciones, para qué nosotros vamos a usar la herramienta, usarla correctamente, que eso no es otra cosa que enseñarle al perro primero uh-huh. qué significa la herramienta, cómo, para que él aprenda la comunicación a través de esa herramienta y después yo te tengo que enseñar a ti a usarla bien.
El mío se emociona muchísimo cuando ve ese collar porque sabe que es para pasear.
Claro, porque ya creó la asociación, ajá. pero quizás la presión, él no está entendiendo qué significa la presión.
Okay.
Entonces quizás te alivió un poco el jalón,
sí.
y, pero quizás como quiera, él camina un poco tensa, ese licho a lo mejor quizás está un poquito tenso todavía o él alcanza a ir frente a ti. Entonces hay una serie de entrenamientos, ¿verdad?, que se requieren para que estos collares funcionen bien. Uh-huh. Y lo otro es, y eso sorprende a mucha gente porque me dicen, pero es que los tienen en tiendas para mascotas, están disponibles, ¿cómo uh-huh. que eso es de training? Uh-huh. Pero todos estos collares necesitan, ¿verdad?, entrenamiento, como te decía, para que el perro lo entienda y la persona lo maneje bien. Y lo otro bien importante es dónde estamos colocando ese collar.
El collar. Y hay siempre, una posición correcta.
Sí.
¿Cuál es? ¿Cómo es?
La más arriba posible, detrás de las orejitas, ese es el área más sensible del cuello del perro, ¿verdad?
O sea, aquí lo más close posible.
Lo más arriba posible. Y la razón por la cual va ahí es porque si es el área más sensible, yo voy a necesitar hacer ¿qué? Menos presión. Uh-huh. Porque de hacer un poquito de presión, ya. El perro lo va a sentir. La idea de estos collares no es lastimar, no es crear, ¿verdad? Incomodidad severa, en algunos casos, ¿verdad? Y para algunas cosas sí tratamos de crear un poquito de incomodidad en el perro, ¿verdad? Corrigiendo cosas, pero son casos bien particulares. Pero, por ejemplo, para la caminata no buscamos crear incomodidad, es como, hey, uh-huh. acá, uh-huh. estoy aquí.
¿Y hay alguna parte en específico donde uno deba tener el perro a la hora de caminar?
Sí.
O sea, mencionaste que él no debe estar al frente.
No debe estar al frente.
¿Dónde debe estar el perro? Cuando
para caminatas estructuradas, porque eso quizás es otro podcast, que hay diferentes tipos de caminata.
Wow, ok.
Pero la caminata estructurada, que es la que más se recomienda si tú quieres cansar el perro físicamente y mentalmente, ¿verdad? Que le da bastantes beneficios porque vas a tener un perrito súper calmado y bien portado en casa después de esa caminata. Lo ideal es que el perrito vaya, puede ir a tu izquierda o a tu derecha, pero lo importante es que vaya al lado tuyo o un poquito hacia atrás. Uh-huh. Un poco simulando como si él estuviera caminando con su manada de perro, pues él va a ir detrás del alfa.
Oh, wow.
Y entonces ahí es donde tú, pues él entra a lo que se le llama un follower state, en donde el perro se convierte en tu seguidor en la caminata.
Ay, Dios mío, entonces se dando cuenta que los míos no están, están los tres al frente así.
Entonces lo ideal es que el perro espere por ti para parar, entonces de repente es como que tú estás a cargo. Uh-huh. Y en un tipo de caminata así, pues tú no es bien raro que tú tengas algún tipo de issue de que el perro te ale o que el perro le ladre a otro perro. Te puede pasar un perrito desordenado por el lado y el perrito se va a quedar tranquilo porque él está trabajando para ti. Uh-huh. Y eso es con constancia, ¿sabes? Muchas veces hasta después del entrenamiento la persona tiene un struggle, un tiempo hasta que empieza a presentar la energía correcta, la postura, relajado, no en el celular con el perro ahí.
Ajá. ¿Ves? Pues eso lo aprendí, que uno le pasa todo lo que uno claro. siente, se lo pasas a través
lo pasas
del leash
por el
para
leash.
El perro, eso es real.
O sea, presencialmente, uh-huh. Ahorita estaba la Karen, ¿cómo estaba Pocho?
Bien emocionado.
¿Verdad? Estaba bien emocionado.
Sí.
Porque esa es la energía que ella le sí. permite hacer lo que está haciendo, su okay. labor tan bonita, y de conectar y todo. Pero quizá la parte de obediencia...
Pues está aprendiendo contigo.
Está aprendiendo. ¿Verdad? Y los perritos dicen,
yo también estoy aprendiendo.
No, si voy a desobedecer, contigo. Me voy con Karen. Pero, ¿verdad? El tú tener una energía quizá un poco, más, un poco más dominante... pues el perro se va a relajar, lo va a percibir, es lo uh-huh. que quiero decir. Ese es el lenguaje principal entre especies, entre todas las especies. Y el perro de entrada, lo primero que él no sabe nada de ti, la gente dice, ay, que va a oler el huelo a perro.
Ajá.
Y yo creo
sí,
que tú lo dijiste ahorita.
Sí,
eso no importa. Lo primero que él va a ver es tu energía, eso es lo primero que él va a percibir.
O sea, que los perros, al olerte, cuando te conocen, no están oliendo a los otros perros necesariamente.
Sí, y hasta lo que te almorzaste, si te cayó un poquito en el pantalón.
O sea, que ellos están conociendo a través del
claro.
olfato.
Todo.
Te están escaneando.
Todo. Ellos exploran
pero
el mundo por la nariz.
Pero perciben también tu energía.
Claro.
Ah, vieron qué
y hay perros más sensibles que otros también, y depende de la posición de manada y todo. Ese perro es bien sensitivo, como los de perritos de atrás de manada.
Yo he
también.
Visto a veces, ahora que dices eso, cuando viene alguien con miedo,
sí.
que el perro le ladra.
Claro, a Pocho le pasa.
Ajá.
Y muchas veces...
Eso es de miedo.
Y estos perritos en albergue, que pasan mucho tiempo en albergue, perros rescatados, ay, es agresivo, porque ladró, pero es que tú viniste con duda y con miedo. Entonces, para el perro eso puede representar una posible amenaza. Entonces, ¿qué hace el perro? No te puede decir, disculpe señora, no se acerque a mí.
Ajá, exacto.
No habla, que lo usa. O gira, ¿verdad? Te trata de ignorar el avoidance. Si no se pueden ir, ¿verdad? Que es el flight, y se tienen que quedar ahí, y tú no entendiste, pues antes de que tú sigas, él te va a ladrar.
Te va a ladrar.
Que un perro ladre está bien. Uh-huh. El donde hay un issue mayor es que el perro que no gruñe ni ladra y ataca.
Y ahí
es un problema de agresividad. Uh-huh. Pero cuando el perro da advertencia, aunque tú te asustes, no necesariamente es una señal de agresión, uh-huh. ¿verdad? No es una señal de agresión. Es una advertencia que el perro te está dando. Entonces,
hay que aprender también a comunicarnos con ellos, o sea, entender su no su body language, pero su...
Sí,
su
también, body language. Porque okay. a veces la gente me dice, pero me mordió y estaba moviendo el rabo. Y el rabo
eso
moviéndose no siempre,
no siempre
es alegría.
Significa eso. Ok, vamos a entrar en más detalles de eso, vamos por una pausa y regresamos. Sí. Recuerde que está escuchando Dejando Huellas conmigo, Viviana Oppenheimer, y desde los estudios de Pura Energía. Si usted todavía no se ha orientado para un sistema de energía renovable, llama al 787-230-9070 y regresamos.
Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla, cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla, regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Atención Aguadilla y San Antonio. Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Y regresamos a Dejando Huellas. Este tema hoy ha estado súper interesante, yo he aprendido muchísimo y lo que me falta por aprender. Hoy me doy cuenta de lo que me falta por aprender para entender estos seres tan maravillosos. ¡Ay, me dio la patita! ¡Qué lindo!
Dándote las gracias.
¡Qué belleza! Pero quisiera poder abundar sobre todos estos temas que me diste, un poquito de insight, de tantas cosas que todavía nos falta por aprender y conocer sobre estos seres, como dije. Pero me gustaría tocar el tema de... ¿Por qué a veces a la gente se le hace tan difícil adoptar un perro grande? Uh-huh. A veces escuchamos que no, que ese perro es muy grande, que no lo puedo, que tengo un espacio pequeño, que esto, que uh-huh. sí, lo otro. Uh-huh. Yo tuve un Doberman uh-huh. en un apartamento así pequeño y me fue muy bien.
Yo tuve una Husky en un estudio.
Mira para allá.
Y nos fue brutal.
Háblame sí. qué uno puede hacer, también el por qué quizás no consideran a un viejito. Uh-huh. ¿Por qué a veces la gente tiene como esas restricciones sí. con adoptar cualquier perrito?
Pues mira, son creencias equivocada uh-huh. Y falta de educación, como mismo hablábamos, ¿verdad? En el caso de ya la gente que tiene sus perritos, que tienen problemas de comportamiento por todo eso, ¿no? Porque no entienden nada de la especie o tienen muy poca información. En el caso de las adopciones pasa lo mismo, uh-huh. ¿Verdad? Las personas tienen estas creencias de es mejor tenerlo desde chiquito porque así yo lo amoldo a mi manera. Uh-huh. Pero si no sabes nada de comportamiento canino ni de psicología canina, vas a crear un monstruito.
O sea, que yo puedo adoptar un perro adulto claro. de 5, 6, 7 años no, y yo lo puedo amoldar a mi sí, estilo de vida.
Definitivamente.
O a mí.
Todos los perros pueden mejorar. Tú puedes rehabilitar un perro. Los perros son de rutina. Tú puedes crear tu propia rutina. Lo importante ahí es, como hablábamos, lo del compromiso. Uh-huh. Si tú tienes un perro, un cachorrito, por ejemplo, uh-huh. y vas a adoptar un cachorro porque tienes la manía de que quieres criarlo tú a tu manera, pero tienes el desconocimiento, vas a cometer un montón de errores. Uh-huh. Cuando tengas un perro adulto vas a tener un perro con problemas. Igual, hay gente que quiere el cachorro, pero quieren saltarse el entrenamiento de potty, ¿verdad? De potty training. Uh-huh. Que ahí es que llaman a entrenar, porque se les hace bien difícil que el perro vaya a un área específica, ¿verdad? O no tienen el tiempo. Y eso pasa con los perros de raza. O sea, la gente, no, yo quiero un perro de raza porque quiero unos resultados en específico. Y nada está escrito en piedra. Y como quiera vas a tener que pasar el proceso de, ¿verdad? De el puppyhood, que no es fácil para ningún perro de ninguna raza. Hay unos que aprenden más rápido que otros.
O sea, que un sato o uno de raza con un buen entrenamiento te va a salir
si
bien.
Tú quieres un perro uh-huh. para que te acompañe, uh-huh. para tú darle amor y recibir amor de vuelta, tú no necesitas un perro de raza. Eso lo puede hacer cualquier perro. Y de hecho mucha gente...
Y qué triste que la gente no sí. piense en eso, ¿no?
Porque la gente está buscando un look o quizás a veces compran por impulso, como decía al principio.
Por estatus social.
Por estatus social uh-huh. o porque está de moda la raza. Pero al final del día, todos los perros vienen, es como los seres humanos, todo tiene pros y contras, ¿no? Por ejemplo, Pocho ya no hay que enseñarle dónde hacer necesidades.
Él lo hace todo.
Pocho camina bien, sigue sus comandos, se lleva bien con los demás perros. Hicimos un buen trabajo con él de socialización.
Me dijiste que hasta con gatos.
Él se lleva con gatos, él se lleva con personas, con niños, con todo. Entonces, el tema aquí no es tanto el tamaño del perro. Por ejemplo, si tú le das un buen ejercicio, una caminata de 20, 25 minutos, A un perro pequeño está bien, pero un perro grande quizás requiere 30 minutos, 45 minutos, y qué más da si vives en un apartamento, después que lo camine y le deje el ejercicio.
Exacto. Oye, en Nueva York la gente vive en apartamentos súper pequeños y tienen grandaneses y tienen un montón de perros grandes.
O sea, que eso es una falacia.
Y nos viene bien caminar también nos viene muy bien. Por lo menos 30 minutos, eso es lo que recomiendan.
No hay razón para eso. Igual la gente me dice, no, es que si es senior y se me muere. Es que tú no sabes cuándo eso va a ocurrir. Exacto. Independientemente. Y por ejemplo, Nose, que es uno de los perros que siempre hablo y voy a hablar hasta que me muera, porque me salvó de todas las maneras posibles, y aún con su fallecimiento, ¿verdad?, sigue enseñándome y sigue ayudándome a ayudar a los demás.
¿Verdad? Como ellos.
Y este perro yo lo rescaté de 5 a 6 años tenía.
Wow.
Y era agresivo. Y Nose tuvo incidentes de agresión con personas y perros y terminó siendo mi perro de servicio.
Mira para allá.
Y me ayudó a rehabilitar el perro. Y fue un santo hasta, ¿verdad?, hasta hace 4 meses que se nos fue.
Lita.
Y yo nunca supe
lo
su historia.
Mucho, yo sé lo que es eso.
Yo nunca supe su historia antes de yo encontrarlo. Y 3 entrenadores me decían, tú no puedes ser la mamá de Nose porque necesita esto y esto y esto. Y yo sé que no todo el mundo va a hacer lo que yo hice, ¿no? Uh-huh. De dejar una carrera en publicidad de 16 años para convertirme en trainer.
Wow.
Para ayudarlo a él. Y terminé después haciendo este proyecto. Yo sé que esa no va a ser la historia de todo el mundo, pero ya yo estoy aquí, yo
exacto,
te puedo ayudar,
exacto,
y hay un montón de colegas.
El conocimiento. Mira, lamentablemente se nos acabó el tiempo,
sí.
Me encantaría poder tener otro programa con ambas, porque han sido
sí.
espectaculares, pero si la gente quiere saber más sobre esta información y educarse dentro de lo que puedan en las redes sociales, ¿dónde te pueden seguir?
Me pueden conseguir en Instagram como Holly rayita bajo Doggy, Facebook Holly Doggy, y si no, hollydoggy.com, y ahí también me pueden preguntar por Pocho. Estamos buscándole casita todavía a Pocho.
Sí.
Pocho tiene aproximadamente 1 año y 3 meses y está listo para dar mucho amor y acompañarte, ¿verdad? Él es jovencito, o sea que aquí hay un montón de años para...
Sí, él está ready.
Le encantan las aventuras, él está súper ready.
Así hola, que... papi. Saluda, dile adiós a las personas. Gracias por estar
gracias
aquí, gracias
ti.
Por todo lo que hace. Ay, qué bueno, yo que estaba loca porque me qué rico. Gracias, gente. Por acompañarnos una vez más a Dejando Huellas. Espero que les haya gustado este episodio y volvemos pronto. Dile adiós, Pocho. Dile adiós.